Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Muy buenos días, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Como les cuento cada miércoles, somos un servicio público del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dedicado a cuidar la seguridad y salud laboral de las y los trabajadores de Chile. Es por eso que los y las acompañamos todos los miércoles de 11 a 12 horas para revisar los principales temas que como trabajadores y trabajadoras nos importan. Soy Jennifer Maldonado de la conducción y en la producción me acompaña el periodista Roberto Abarca. Bueno, les doy la bienvenida a nuestro programa de este miércoles 11 de noviembre, ya contándoles que el pasado 7 de noviembre se cumplieron 2 años de gestión del director nacional del ISL, el señor Manuel Cañón, que han estado liderando grandes proyectos del instituto. Es por eso que en este programa de hoy hemos querido compartir con el equipo que ha estado también acompañando al director en ISL durante estos años, repasando los principales logros para contarle a las y los auditores cuáles son los servicios en definitiva que ofrece el ISL a todos los trabajadores adheridos a esta institución. Así que sin más, quiero darle la bienvenida a nuestro director nacional, Manuel Cañón. Director, ¿cómo está?
Hola, Jennifer, muy bien. Saludos a todos los que están participando y a toda la gente que está escuchando el programa.
Muchas gracias, director, por acompañarnos. También nos acompaña la jefa del Departamento de Clientes y Entorno de ISL, Carolina Pereira. ¿Cómo estás, Carolina?
Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo a todos los auditores.
Gracias, Carolina, por estar nuevamente en Conocer para Prevenir, comentándonos respecto de los hitos de ISL en lo que tiene que ver con la atención de los usuarios. Y bueno, nos acompaña alguien que también ya es de la casa, el jefe del Departamento de Prevención, Luis Reyes. Bienvenido, Luis.
Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación nuevamente.
De nada, Luis, bienvenido. Y finalmente a nuestro jefe de la División de Operaciones, Arnaldo Labarra, quien tiene excelentes cosas que contarnos también. ¿Cómo estás, Arnaldo?
Hola, Jennifer, buenas tardes. Un saludo también a todos los auditores del programa.
Bueno, este es el panel del día de hoy. Es un panel muy completo y con ello estaremos repasando los principales hitos y lo que se viene también para los próximos meses de trabajo. Director, quiero partir con usted preguntándole cuál es su evaluación de estos 2 años de trabajo y cómo ve también lo que viene hacia el futuro.
Claro, Jennifer. Mira, la evaluación que hacemos de estos 2 años de trabajo, la verdad es que es positiva porque en definitiva hemos podido potenciar la manera en que entregamos las prestaciones que nos mandata la ley, que son las prestaciones preventivas, ¿no es cierto?, las prestaciones médicas, prestaciones de salud y las prestaciones económicas. En cada uno de estos ámbitos yo creo que hemos tenido logros importantes y vamos a seguirlo potenciando a futuro. Así, a modo de resumen, ¿no es cierto?, en lo que es la parte de prevención, que seguramente vamos a hablar más adelante, o podrá hablar con mucha más propiedad Luis, hemos aumentado la cobertura de tal manera de llegar a muchas más empresas adheridas y trabajadores adheridos. En el tema de personas, ¿no es cierto?, también hemos obtenido mejoras importantes de tal manera de que la experiencia usuaria sea de mayor calidad. Y bueno, está también Arnaldo, ¿no es cierto?, que hoy día tiene a cargo el back office de operaciones y también lo que es salud laboral. Así que me imagino que de eso vamos a conversar en más detalle.
Efectivamente, vamos a focalizar la conversación en estos puntos tan relevantes para el crecimiento del ISL. Y quería partir, director, preguntándole respecto de la prevención de riesgo. ¿Cómo evalúa lo que se ha hecho en el ámbito de las prestaciones que otorgamos a nuestros trabajadores justamente para cuidarnos y mitigar los riesgos en el trabajo?
Bueno, Jennifer, a ver, y esto yo siempre lo digo porque a mí me parece muy importante. De las empresas que cotizan todos los meses en el sistema, por la ley 16.744, hoy en día nosotros tenemos entre empresas y trabajadores independientes más del 80%, ¿ya? Y en este instituto somos alrededor de 550 personas, de los cuales tenemos como 112 prevencionistas. Y por lo tanto, llegar con ese número de profesionales a todos estos puntos es prácticamente imposible, a no ser, digamos, de que nuestro objetivo fuera recorrerlos en muchos años. Por lo tanto, lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, es aumentar la cobertura, aumentar los puntos de contacto a través de la tecnología, ¿ya? Con un call center de prevención, potenciando nuestro campus prevención, herramientas de autoevaluación, potenciando también la tecnología en los prevencionistas, de tal manera de que el tiempo de ellos sea útil, digamos, en prevención más que en labores administrativas. Te va a comentar, digamos, con mucho más detalle, evidentemente, Luis, más adelante, pero el objetivo nuestro ha sido abarcar, llegar a mucho más empresas, llegar a muchos más trabajadores, y en eso la tecnología ha sido evidentemente un factor crítico de éxito.
Claro que sí, director. Bueno, y es una, yo creo que una de las grandes palabras que podría describir a ISL estos últimos dos años justamente es innovación. Tenemos muchos productos y proyectos innovadores y hay algunos que están relacionados en el área de prevención, como estas herramientas de autoevaluación. Luis, si nos puedes contar, hoy día los empleadores pueden autoevaluarse respecto al tema del COVID-19, cómo hacerlo, dónde hacerlo y por qué es importante.
Sí, bueno, hoy día la verdad que, como decía el director, tenemos las herramientas de autoevaluación no solo para COVID, ¿ya?, sino que tenemos herramientas para empresas en general que buscan levantar su diagnóstico general en materia de prevención de manera simple. También tenemos la herramienta para empresas que deseen autoevaluarse en materia de COVID, y hemos elaborado también, Jenny, una herramienta de autoevaluación para trabajador independiente. Entonces, estamos ampliando nuestra oferta de herramientas de autoevaluación. Queremos elaborar y estamos próximos a sacar una cuarta herramienta de autoevaluación que va directamente enfocada en la implementación de protocolos, de planes de retorno para empresas. Entonces, también son herramientas que se vienen. En lo específico, en cuanto a COVID, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos las definiciones de la autoridad sanitaria y las plasmamos en una herramienta simple con un número bien acotado de preguntas que en algunos casos son aplicables, en otros casos no aplican para la realidad de nuestras empresas, y genera como resultado un informe, un reporte bien simple de cumplimiento, bajo, medio, alto por parte de los empleadores, y en caso de que se detecte alguna situación particular en la cual exista la necesidad de implementar alguna medida de control, el sistema tiene la gracia de que te lo entrega automáticamente. Entonces, hemos invertido harto tiempo y conocimiento en cuanto a facilitarle mucho la definición respecto de cuáles son las medidas de control a implementar en caso de algún incumplimiento. Este reporte finalmente se traduce en un envío al empleador a través de un PDF. Es muy simple, muy sencillo, y es lo que nos vamos a enfocar y estamos enfocados ahora es en acompañar a los empleadores y hacerles seguimiento. Como dato, Jennifer, la verdad que a los empleadores les ha ido relativamente bien con esta evaluación. No son grandes incumplimientos los que estamos detectando, y lo que hacemos a continuación, como te mencionaba, es brindarles la asistencia técnica para que estén en un 100% dando cumplimiento a estos requerimientos, que si bien son de carácter sanitario, mencionar también que hoy día la autoridad no solo es sanitaria, sino que la dirección del trabajo está muy enfocada en cuanto a fiscalizar. Así que creemos que es una herramienta que también ayuda a los empleadores a cumplir lo que es objeto de fiscalización.
Claro que sí, Luis, y qué importante es en este tiempo de emergencia sanitaria poner a disposición herramientas a las y los empleadores justamente para facilitarles el conocimiento, la gestión en prevención de riesgo y a través de herramientas que están al alcance de la mano y a solo un clic. Y bueno, si alguien sabe de cómo poner herramientas a disposición de los usuarios de manera innovadora, ha sido el Departamento de Clientes y Entorno. Y en ese aspecto quiero preguntarle a Carolina que nos cuente respecto de una idea muy innovadora que hemos conversado ya en el programa de radio que tiene que ver con sucursal en línea. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es la evaluación? ¿Qué es el proyecto y cómo poder acceder a él?
Bueno, efectivamente, Jenny, tenemos nuestra sucursal en línea que fue lanzada en el mes de mayo, a fines de mayo, a raíz de la pandemia, como una solución para poder atender a nuestros usuarios y a nuestros clientes cuando estábamos en cuarentena y con las sucursales cerradas físicamente para que nuestros funcionarios y también nuestros usuarios se pudieran cuidar, ¿cierto? La verdad es que el balance que hacemos hoy después de 5 meses es muy positivo. Hemos hecho encuestas de satisfacción permanentes, quincenales, de este y todos los canales de atención del ISL, y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos llegado hasta el 90% de satisfacción de este canal. Es un canal muy amigable. Nuestros mismos ejecutivos de plataforma que están en sus casas atienden a nuestros usuarios a través de un sistema de videollamada que está disponible en nuestra página web, donde los usuarios a través de su clave única pueden acceder a atención de un ejecutivo en tiempo real. Por lo tanto, ya tenemos un historial además de más de 3.500 atenciones en estos 5 meses, lo que nos da un promedio de 700 atenciones mensuales, que es muy importante. Y lo más importante de todo tiene que ver con la ampliación de la cobertura que hemos podido dar a nuestros usuarios. Antes de la sucursal en línea, nuestra presencia geográfica era del 14% de las comunas del país, y hoy podemos acceder al 100% a las 365 comunas de nuestro Chile. Para cualquier persona que tenga conexión a internet a través de una tablet, un teléfono celular o un computador. Así que estamos muy contentos con nuestra sucursal en línea, que es un canal de atención muy innovador. Fuimos el primer servicio público en tener atención en línea para sus usuarios. Así que estamos muy contentos por ello y queremos hacerlo trascender más allá de la pandemia además.
Claro, efectivamente, estas son herramientas que se instalaron en un contexto de emergencia, pero que tienen que llegar para quedarse absolutamente. Bueno, pero bien decía el director que estos cambios o estos avances en la atención de los usuarios o en la atención a los empleadores adheridos a través de prevención de riesgos no serían posibles si no se hubiesen fortalecido también las áreas operacionales de ISL. Y en ese aspecto, director, le quiero preguntar cómo el ISL ha afrontado la pandemia desde el punto de vista operacional. Tengo entendido que aumentaron las denuncias, hemos tenido que dar respuesta a los empleadores y a los trabajadores frente también a los contagios de COVID-19, y en ese aspecto el área de operaciones ha sido fundamental. Cuéntenos un poco de eso.
Sí, Jennifer, efectivamente la pandemia ha sido un problema. Además de un problema de salud, ha sido un problema evidentemente operacional para muchas instituciones. Y nosotros somos una de ellas porque, nosotros entregamos prestaciones médicas y evidentemente tenemos también muchos servicios públicos de salud adheridos. Y justamente los servicios de salud son los que están todos los días, digamos, trabajan frente al virus. Por lo tanto, la probabilidad, ¿no es cierto?, y así lo demuestran los números, de que los trabajadores de la salud se contagien es alta. Y bueno, y esos trabajadores nosotros les entregamos las prestaciones. Y por un trabajador pueden haber muchos contactos estrechos y por lo tanto la cantidad de licencias médicas ha subido en 5 o 6 veces, ya 500-600%. Y por lo tanto, nosotros estábamos preparados para atender una cantidad de licencias normal y cuando te sube de esa manera, evidentemente se provocan trastornos y hemos tenido, digamos, que ir adecuando nuestras plataformas de back office, ya que Arnaldo, digamos, también lo va a decir con mucha más propiedad.
Exactamente. Ha sido un gran desafío y en ese aspecto preguntarle a Arnaldo, quien ha estado detrás de este proyecto liderando, ¿cómo han tenido que fortalecer también el back office, Arnaldo, y cómo han entregado respuesta a las y los trabajadores respecto sobre todo el tema de licencia médica?
Sí, efectivamente, como lo explicaba muy bien el director, reforzar un poco con lo que hemos hecho como instituto al respecto. Como decía, en materia operacional, el instituto ha abordado en 2 grandes temas, en las prestaciones de salud, las prestaciones económicas, que en nuestro caso se traducen en licencias médicas. obviamente con la pandemia ambos procesos fueron altamente demandados por parte de los beneficiarios del instituto, y hay una gran componente de trabajadores públicos del instituto a través de los servicios de salud y otras instituciones, las cuales han sido bastante, digamos, demandantes de prestaciones. Entonces, en ese contexto ha sido un año muy especial, muy demandado, y en ese contexto, afortunadamente, el instituto se estaba preparando en lo operacional con un proceso que es mixto, en términos de que un back office, digamos, algunos procesos especializadamente lo va ejecutando equilibradamente con la capacidad, cierto, de la gestión regional. Entonces, lo que hubo este año fue un balance que sigue siendo bien dinámico respecto a soportar esta operación, que en algunos casos, como explicaba el director, ha sido de 5 o 6 veces lo normal. En ese contexto, el balance ha sido positivo en términos de la oportunidad, y la calidad de las prestaciones se ha mantenido bastante en línea, digamos, de lo que teníamos trabajado históricamente. Pero eso ha sido, digamos, afortunadamente, teníamos estos proyectos desde el año 2019, y este año fue sometido a gran presión, en la cual hemos salido bastante bien parados al respecto. Así que, en ese contexto,
bueno, felices de poder continuó entregando las prestaciones que requerían las y los trabajadores adheridos al ISL, pero también hay proyectos futuros, y uno de los grandes proyectos que tiene el ISL para el año 2021 justamente tiene que ver con el área de operaciones, con la división de operaciones, y también con el tema de las licencias médicas. Ahí yo quiero darle la palabra al director y que nos cuente un poco de qué se trata este proyecto que viene para el próximo año, y que tiene que ver también con mejorar la atención en la oportunidad también de la entrega de las prestaciones económicas, director.
Jennifer, bueno, las prestaciones que entregamos nosotros son prestaciones, además de las preventivas, ¿no es cierto?, cuando entregamos prestaciones médicas y prestaciones económicas, se las entregamos a trabajadores que han sufrido algún siniestro, y eso es un accidente laboral, o una enfermedad laboral, una enfermedad profesional. Y por lo tanto, el facilitarles la vida a estos trabajadores o a sus familiares, evidentemente es algo importante. El 1 de enero nosotros partimos nosotros asumiendo las funciones que realizaba la COMPIN, y eso significa de que ya partimos este año, digamos, con un proyecto que se llamaba Ventanilla Única. Pero lo que significa, lo que estamos persiguiendo, ¿no es cierto?, es que los trabajadores minimicen la cantidad de trámites que tienen que hacer para obtener el beneficio, ¿ya? Y por lo tanto, el hecho de que hoy en día, o sea, a partir del 1 de enero del próximo año, nosotros administremos las licencias tipo 5 y 6, que tienen que ver con accidentes y enfermedades profesionales, va a tener una mejora en la oportunidad de entregarle el beneficio, este beneficio económico, ¿no es cierto?, que es la licencia médica al trabajador.
Súper bueno, Arnaldo. ¿Tú qué nos puedes comentar respecto de este proyecto? ¿Cómo se está preparando tu división para asumir este desafío que se viene ya en pocos meses?
Exactamente. Ya estamos a 2 meses, digamos, de partir con un proceso que para nosotros es muy significativo, digamos, lo necesitamos hace bastante tiempo, de hacernos cargo, digamos, de la función que es el pronunciamiento de la licencia médica, función que hasta diciembre lo hace la COMPIN, pero en estricto rigor, digamos, lo que queremos es abordar ese proceso integralmente como instituto, para que cuando se emite una licencia médica la tramitemos 100%, y eso es una ventaja, digamos, de la que queremos hacernos cargo con responsabilidad, ¿cierto?, ser más eficiente, digamos, de la gestión que ya la COMPIN venía realizando. Y ese es un desafío que tenemos, digamos, en estos últimos meses, digamos, de este año que nos va quedando, en términos de sistemas, ¿cierto?, de soporte de personas, y poder finalmente que las personas que necesitan, ¿cierto?, de una licencia sea lo más fácil y en la tramitación que tiene que ver con la licencia médica, ya sea electrónica, que en un 80-90% está llegando por ese día, y las manuales, digamos, que tenemos un cierto rezago, digamos, de licencias que todavía son manuales, pero independiente de la forma, queremos que sea un trámite riguroso, oportuno, digamos, en calidad. Eso es lo que buscamos como instituto.
Excelente, bueno, ya estaremos conversando entonces en el mes de enero, Arnaldo, cuando esté implementado este proyecto con mayor detalle para darlo a conocer a las y los auditores. Y qué importante es cómo todo este engranaje va tomando sentido, vamos viendo que lo que pasa en la atención de usuarios se refleja, se soporta por la operación que hay detrás. Y si alguien sabe del tema de los usuarios, efectivamente es Carolina, y ahí te quiero preguntar, Carolina, ¿cómo ha sido el rediseño de la atención de usuarios? Sabemos que hoy día estamos con sucursales modelo. Escuchando a Arnaldo hablar del tema de las licencias médicas, me preguntaba, oye, si alguien tiene una duda y va a las plataformas, se va a encontrar también con mayor tecnología y va a ser atendido con mayores estándares también. Así que cuéntanos un poco de eso.
Bueno, efectivamente, Jenny, a partir del año 2019 comenzamos a hacer un trabajo muy importante que tiene que ver con hacer un rediseño del modelo de atención de usuarios que tenía ISL en ese minuto. Hicimos un trabajo de co-creación con los funcionarios y con usuarios y clientes también, para poder llegar y poder ir avanzando un poco en cómo prestamos nuestro servicio. A raíz de este trabajo, entre otras cosas, pudimos llegar a un producto intermedio que tiene que ver con nuestras sucursales modelo. Sucursales que estamos inaugurando en el presente año tres sucursales en tres lugares distintos: Iquique, Coquimbo y también en la ciudad de Talca. Y son sucursales muy distintas o mejoradas, digamos, de lo que usualmente tenemos en el resto del país, y que tiene que ver con que sean sucursales que mejoren la experiencia usuaria de las personas que nos visitan a la sucursal. Son sucursales inclusivas, con espacios para niños, para las madres, y que puedan amamantar a sus hijos, con baños de acceso universal, con accesos universales, y también con la incorporación de tecnología. Por lo tanto, estamos muy contentos con nuestras inauguraciones de este año y tenemos un plan de trabajo para poder tener en todas las regiones del país al menos una sucursal modelo en un mediano plazo.
Excelente noticia, Carolina. Bueno, felicitarlos también por este proyecto y empezar como a marcar un poco como en este mapa la atención que se da desde las plataformas, que ha sido mejorada, la atención que se da o cómo se trabaja también para soportar todas las necesidades de las y los trabajadores desde el punto de vista de la división de operaciones, pero también hay quienes están en el terreno y que están también siendo imagen de ISL con las empresas, y esos son nuestros prevencionistas. Sé que también hemos avanzado mucho en la línea de modernización para que los prevencionistas puedan entregar una asesoría también más oportuna y a mayor calidad, y algo de eso se refleja en el proyecto de prevención sin papeles. Luis, cuéntanos un poco respecto de eso, y cuál es el rol hoy día del prevencionista en pandemia, que también ha cambiado mucho.
Sí, Jennifer, la verdad que somos nosotros los encargados de ir a asistir y dar asesoría técnica preventiva a los empleadores. Somos unos convencidos de que requieren de nosotros, y así lo hemos hecho ya desde hace varios meses, retornando a terreno, muy comprometido con la labor. La verdad que es una línea de trabajo que a mí en lo particular me tiene muy, muy contento el nivel de compromiso de nuestro profesional, y la verdad que es un 100%. Pero en ese sentido también es necesario ir avanzando, ir modernizándonos, y bajo ese contexto nosotros desde el año ya 2019 levantamos el proceso de prevención en terrenos sin papeles, que justamente lo que busca es eso, ser más eficientes en nuestra gestión, identificando aquellos puntos que son posibles de ser eficientados en cuanto a labores administrativas que permiten, una vez que nosotros las identificamos y las disminuimos, ser más eficientes y mejorar nuestra cobertura con los empleadores. Y en ese sentido, tenemos ya implementado una primera etapa de este proyecto de prevención en terrenos sin papeles, que está enfocado principalmente en la asesoría básica preventiva, que es nuestra primera intervención en los lugares de trabajo. Esto ha permitido que el prevencionista hoy día tenga una componente tecnológica importante en el terreno. O sea, cuando ustedes vean a los prevencionistas haciendo su trabajo de terreno, lo van a ver ya con una tablet, utilizando formularios digitales, que la verdad a nosotros hace mucho más eficiente la intervención. Y finalmente se traduce en un aumento de la cobertura en aproximadamente un 30%. Es decir, un prevencionista antes hacía tres asesorías a 3 empresas distintas, hoy día ya están en condiciones de aumentarlo a 4, y la verdad es que eso para nosotros es un tremendo logro. Comenzamos ya con nuestra primera implementación desde el 1 de septiembre, hemos tenido muy buenos resultados, tenemos control de la información en tiempo real, y la verdad es que desde el punto de vista interno, nuestros profesionales están muy, muy contentos con este avance tecnológico, y la verdad que nuestros empleadores también. ¿Por qué? Porque obtienen información inmediata, los levantamientos ya no son utilizados en papel, que muchas veces se pierden y muchas veces el trabajo se pierde también, y les llega automáticamente, todos los reportes les llegan a su correo. Es el inicio. Hemos trabajado arduamente desde el Departamento de Prevención de Riesgos, desde el Departamento de Tecnología de la Información, con participación también efectiva de los mismos prevencionistas en el levantamiento de estos sistemas, y ese es un tema que a mí me gustaría recalcar también, tal cual lo mencionaba Carolina. La verdad que desde el nivel central nosotros consideramos muchísimo la opinión del funcionario, el profesional que finalmente se ve enfrentado a los empleadores, a los trabajadores. Así que muy, muy satisfecho, y es el inicio. Se vienen más proyectos, la verdad que nosotros el próximo año queremos seguir avanzando en todos aquellos procesos que vuelan a papel, la verdad que son espacios de mejora y de eficiencia para la labor de nuestros profesionales en terreno.
Bueno, lo que decía el director al principio de la conversación, el foco que él había puesto justamente en aumentar la cobertura es algo que se está reflejando en esta conversación, Luis, en lo que nos estás contando. Director, para cerrar, bueno, usted ha tenido que asumir grandes desafíos, y uno de esos creo que muy significativo ha sido conducir al ISL durante una emergencia sanitaria y en este contexto de pandemia, donde también se han generado y se ha manifestado cómo se ha logrado avanzar. ¿Cuál es su evaluación respecto de el trabajo de este año, y cuáles son sus expectativas para el próximo año?
Bueno, la verdad es que, tal como te decía en un comienzo, la evaluación es muy positiva, porque no hay duda, digamos, de que la pandemia vino a trastocar, a cambiar la manera en que se hacían las cosas. Y en ese sentido yo creo que el instituto ha dado muestras de tener una alta capacidad de resiliencia en términos de poder haber convertido esta crisis, ¿no es cierto?, en una oportunidad en muchos frentes. Un frente, digamos, es lo que justamente todo lo que ha dicho Carolina, lo que se refiere a atención de clientes. Nosotros tenemos 50, 51 sucursales a través del país, y son aproximadamente 356, 360 comunas. Este proyecto de sucursal en línea vino a satisfacer, digamos, las necesidades que tienen todas aquellas personas en donde no hay una oficina del ISL. Lo mismo estos call centers que tenemos, el concepto de atención de usuarios, ¿no es cierto?, y lo que es el concepto de prevención. En temas de back office, ¿no es cierto?, en temas de ser más eficiente, descentralizar algunas funciones, también yo creo que hemos sido bastante exitosos. Y bueno, yo creo que el futuro es auspicioso. Tenemos que seguir avanzando en lo que es atención de clientes. Hemos con Carolina viajado, ¿no es cierto?, ya a dos regiones donde hemos inaugurado sucursales modelo. Esperamos el próximo año poder continuar haciéndolo en otras regiones. Tenemos que seguir avanzando, ¿no es cierto?, en términos de aumentar la cobertura en lo que es las prestaciones preventivas, mejorar la experiencia usuaria en lo que se refiere a las prestaciones económicas, ¿ya? Y tenemos otros proyectos también que son bastante interesantes y estratégicos, y que en algún minuto los vamos a comentar, Jenson.
Efectivamente, bueno, ya estaremos conversando sobre los proyectos que se vienen para el próximo año en ISL, y yo les quiero agradecer sin duda que se hayan conectado hoy día y que hayamos podido tener esta conversación tan importante, justamente para dar a conocer a las y los auditores los productos de ISL, cómo, si hay alguna contingencia, una emergencia de accidente del trabajo o enfermedad profesional, cómo poder acceder a estos productos y hacer un repaso de lo que ha sido el trabajo de este año. Director, antes que se vaya, cuéntenos un poco también cómo ha sido esta reinvención. También hemos estado mucho en las redes sociales, Hemos estado con webinar que han sido muy interesantes, poniendo temas sobre la mesa con invitados internacionales. También esto tiene que ver una reinvención en la forma en cómo comunicamos y cómo damos a conocer lo que hacemos en el Instituto de Seguridad Laboral.
Bueno, yo creo que, y no solamente yo, se lo he escuchado, digamos, a bastante, digamos, gurús en la materia, el mundo va a ser uno antes y después de la pandemia. Evidentemente, las cosas cambiaron, y muchas cambiaron, y yo creo que muchas se van a quedar, ¿ya? En ese sentido, nosotros hemos aprovechado, hemos convertido en una oportunidad. Esta crisis justamente nos ha permitido aumentar la cobertura con esto que tú hablas, las webinars. Yo creo que nosotros hemos realizado, no sé, me viene a la mente 100 webinars a nivel del país. Todos los directores regionales han estado muy activos aquí en el nivel central también. Y no solamente para los trabajadores y empresas adheridas, sino que fíjate que esto ha sido sumamente interesante al interior de nuestro instituto, ¿ya? Porque al interior de nuestro instituto trabajan 550 personas, que si bien es cierto, tenemos que estar al frente y tenemos que atender, digamos, a los trabajadores y a las empresas adheridas, también sentimos temor, digamos, por este virus, por esta pandemia. Y estas herramientas tecnológicas nos han servido, ¿no es cierto?, para entregar contención, para estar más cerca de nuestros funcionarios. Así que ha sido un desafío, han sido desafíos bonitos, interesantes, y yo creo que con buenos resultados.
Perfecto. Bueno, director, le agradezco mucho que haya estado en Conocer para Prevenir, y aprovecho de despedir a todo el panel. Muchas gracias, Arnaldo.
Gracias, Jennifer.
Muchas gracias, Carolina.
Muchas gracias por la invitación, Jenny.
Y finalmente, muchas gracias, Luis, por acompañarnos hoy nuevamente en Conocer para Prevenir.
Gracias.
Bueno, muchas gracias a todo el panel. Ya estaremos conversando nuevamente sobre los desafíos del ISL y lo que se viene para el próximo año. Así que esto ha sido la conversación con el director nacional y el panel de jefatura respecto de los 2 años de gestión. Bueno, y con esta interesante conversación de los 2 años de gestión en el Instituto de Seguridad Laboral del director nacional, nos vamos a una breve pausa comercial. No se despeguen de la 102.5 y ya volvemos con más Conocer para Prevenir.
Estás escuchando Conocer para Prevenir.
Bueno, ya estamos de vuelta en Conocer para Prevenir y siguiendo con los hitos que tiene ISL para las y los usuarios a disposición, les queremos contar que durante el mes de agosto nuestro instituto y específicamente el área de fidelización y alianzas estratégicas del ISL, del Departamento de Clientes y Entorno, lanzó un nuevo producto llamado Podcast ISL. Este es un espacio de información y orientación en temáticas relacionadas a la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo trámites, legislación, derechos y deberes de las y los trabajadores y los empleadores también, y distintos aspectos de interés para todos los usuarios. Bueno, incluso les cuento que hay extractos de nuestra radio. Ya vamos a conversar de eso más adelante. Y para conversar justamente de este proyecto de podcast, hemos invitado a Andrés Zúñiga, jefe subrogante de la Unidad de Fidelización y Alianzas Estratégicas del ISL. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, Jennifer, mucho gusto. Un saludo a todos los auditores también.
Muchas gracias por estar en Conocer para Prevenir. Oye, pero además tenemos a las voces de los podcasts. Nos acompaña Claudia Solar y José Luis Ollarse de la misma unidad, quienes trabajan y colaboran en la producción y en las voces de los podcasts. Y con ellos también estaremos conversando sobre los detalles de este proyecto. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
Hola, muy bien, gracias. Muy feliz de estar acá y contarles de este hermoso proyecto que estamos construyendo. Ojalá que les guste mucho.
Sí, bueno, eso esperamos. Saludar también a José Luis Ollarse. José, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, Jennifer, muchas gracias por la invitación. También me uno a las palabras de Claudia. Estoy muy contento de participar de esta instancia y espero que les gusten los productos que estamos desarrollando.
Oye, me encanta tener a las voces del podcast acá. Me siento muy, muy contenta de que podamos conversar y generar este espacio para contarle a los auditores y auditoras que ya estamos además en Spotify, nos pueden escuchar, son audios cortitos, breves, pero muy informativos. Así que para empezar, preguntarle a Andrés, Andrés, ¿cómo surge este proyecto y cómo se ha ido dando hasta la fecha?
Mira, Jenny, contarte que el proceso de creación de esta idea surge en una conversación con uno de nuestros referentes de un servicio público, quien nos manifestó la intención de generar contenido en audios. Entonces nosotros tomamos la idea, nos pareció súper, súper atingente, sobre todo en la época en que estamos, en que los medios digitales son una tremenda herramienta para poder difundir información y poder acceder a todos estos datos que son sumamente relevantes en esta época. Entonces, tomamos la idea y la transformamos en un producto ISL, ya que contamos con los recursos para poder hacerlo. Me refiero a los recursos técnicos. Por ejemplo, nosotros contamos con un locutor profesional.
Así es.
Que es Miguel Ángel. Miguel Ángel, que nos ayuda desde la región de los lagos. Él en estos momentos está de vacaciones, por eso no pudo estar también participando para que lo hubiesen escuchado con su potente voz, que le da esa característica tan, tan profesional y tan, 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 tan de locución.
Tan auténtica, es un sello distintivo de la voz de Miguel Ángel Delgado, que le mandamos un abrazo. Él es de Chiloé y desde allá nos acompaña, bueno, los acompaña usted y le da identidad a este producto. Así que sí, un abrazo muy cariñoso para nuestro colega. Oye, pero además quería preguntarle a las voces del podcast, Claudia, que ha estado trabajando desde el principio de este proyecto, que nos cuente a quién va dirigido estos podcasts, quiénes pueden escucharlo. Efectivamente, todos podrían escucharlo, pero sin duda hay algunos que pueden estar más interesados en este producto que otros. ¿Cuál es el público específico de los podcasts?
Mira, la verdad, siempre nuestro objetivo desde un principio fue generar un abanico tan amplio de temáticas que pudiésemos llegar a ser de interés de todos los trabajadores y trabajadoras de Chile a lo largo del país, tomando en cuenta de que esto no solo va a las necesidades que ellos tienen como individuos dentro de su entorno laboral, sino que también a la de su familia, a su vida personal, y también algunos podcasts van dirigidos a orientar a los empleadores, ya que es un punto súper importante. Hay muchos de ellos que pertenecen a la red MIPYMES, entonces son personas que necesitan un apoyo técnico constante y en este caso a través de una alternativa mucho más rápida. Y así podemos llegar a empleadores de servicios públicos, empleadores de red MIPYMES o incluso empleadores de trabajadoras de casa particular. Así que la verdad es que tratamos de que esto sea lo más amplio posible en su mayoría y tratar de llegar también a los jóvenes, que cuesta un poquito captar la atención de ese segmento.
Sí, claro que sí. Bueno, la idea es que nos escuche la mayor cantidad de gente posible, se empiecen a pasar el dato, es súper a la mano encontrar información atingente si sufro algún accidente del trabajo, si tengo alguna enfermedad profesional o si quiero hacer algún trámite derivado de alguno de estos dos siniestros. Es muy importante saber que tenemos esto a la mano, y también tips de prevención, como son los extractos de Conocer para Prevenir también. Sabemos que hay 4 secciones y ahí le quiero preguntar a José Luis Ollarse. José, cuéntanos de qué se tratan estas secciones y por qué escucharlas.
Efectivamente, Jennifer, son 4 secciones. Tenemos una primera sección que es el trabajador pregunta. Esta sección invita a todos los trabajadores y trabajadoras a realizar consultas al Instituto de Seguridad Laboral sobre diversas temáticas relacionadas a temas de salud y seguridad laboral. Contamos con una segunda sección que es conociendo al ISL, o sea, conociendo al Instituto de Seguridad Laboral. Esta es una sección corporativa que habla sobre el quehacer institucional. Aquí ponemos a disposición de la ciudadanía un formato de audio sobre los trámites y beneficios que el Instituto de Seguridad Laboral otorga a los trabajadores y trabajadoras de las empresas y servicios adheridos a nuestro servicio. Una tercera sección se llama Es mejor prevenir, y en esta sección entregamos recomendaciones y tips informativos atingentes a temáticas relativas o relevantes que se estén desarrollando acorde a la temporada del año. Un ejemplo de ello puede ser cómo prevenir las alergias, que llegaron a propósito hace muy poco en el mes de septiembre, o bien qué lentes de sol debo utilizar al momento de exponerme a los rayos UV, etc. Una cuarta sección, tal como lo comentabas tú, es conocer para prevenir replay. Esta es una sección. Esta es, destacamos las entrevistas más relevantes que se realizan en este mismo programa, en el programa de la Radio Universidad de Chile, Conocer para Prevenir, y las editamos, musicalizamos y las transformamos a formato podcast, con la finalidad que nuestros adheridos o la ciudadanía en general pueda acceder a este tipo de información relevante y actualizada. Más o menos de eso se tratan las cuatro secciones de Jennifer.
Oye, muy interesante lo que nos cuenta José, estas cuatro secciones que están imperdible, y bueno, acá también yo muy orgullosa de que estemos también nosotros en formato podcast, el programa Conocer para Prevenir, y que esté en esta sección replay, así que me parece fantástico. Empezamos de menos a más, y digo empezamos porque también nosotros como área de comunicaciones hemos ido apoyando este proyecto. Estábamos en el sitio web, en YouTube, pero ahora ya estamos en Spotify, y eso me parece genial, que estemos en esta plataforma de audio donde muchas más personas nos pueden escuchar. Cuéntame, Andrés, ¿cómo se gestó este increciendo que hemos tenido con los podcasts, y en qué, cuáles son los formatos en los que estamos?
Sí, efectivamente, Jennifer, mira, lo que te puedo contar respecto de lo que me preguntas es que básicamente nosotros, cuando partimos, el producto podcast estaba vinculado o asociado a un programa de apoyo psicosocial que nosotros estábamos ofreciendo. Estaba enmarcado dependiendo de ese programa. Entonces, la mayoría de las temáticas que se abordaban eran del índole psicológico, ¿ya? Pero vimos que este formato nos entregaba un potencial súper, súper, súper grande para poder difundir también otro tipo de información que es súper atingente, que los trabajadores y los empleadores lo conozcan. Entonces, fuimos abriendo un poco el espectro. Se crea esta cuarta sección, que es Conociendo a ISL, y ahí nosotros ponemos a disposición información que tiene que ver básicamente con orientar a los trabajadores y a los empleadores cómo hacer una denuncia, por ejemplo, o cuáles son los beneficios económicos, los beneficios médicos que otorga la ley a través del instituto, ¿ya? Que es un tema súper relevante, además de utilizar todas las plataformas que nosotros consideramos que eran pertinentes, por ejemplo, YouTube.
Claro, sí.
Entendemos que en estos momentos la tecnología juega un rol súper importante para mantener a la gente comunicada, y entendiendo también la gran cantidad de teléfonos smartphone que hay en el mercado circulando, creemos súper, súper atingente poder abordar las temáticas del ISL a través de estas plataformas, ¿ya? Claro, que nos brindan un aspecto mucho más amplio para poder difundir contenido altamente relevante en materia de seguridad y salud laboral.
Sí, bueno, y también con este tema del teletrabajo, súper importante estar en estas plataformas porque, bueno, en una familia donde hay tres personas que están en modalidad de teletrabajo, ya no se escucha tanto el equipo de música, sino que cada uno sintoniza en su propio computador y con audífonos lo que uno quiere escuchar. Y en ese aspecto, Spotify, YouTube y también de rescatar los audios del sitio web son súper importantes para llegar de manera más directa a las y los trabajadores. Oye, nos quedan pocos minutos. Yo quiero preguntarle a la Claudia y a José qué se siente ser las voces del podcast. Cuéntenme cómo ha sido difícil el proceso, cómo lo han tomado y si es o no desafiante y entretenido también ser estas voces representativas del Instituto de Seguridad Laboral. Claudia.
Mira, personalmente ha sido una experiencia muy, muy bonita. Nunca había trabajado ningún tipo de asociación a la locución, así que la verdad es que estoy muy contenta, y ojalá que se pueda transmitir también dentro de las mismas voces las ganas que nosotros tenemos de que estos contenidos sean un aporte para el diario vivir de los chilenos, para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Y que el ISL finalmente cumpla este rol que estamos buscando de referente técnico en seguridad y salud en el trabajo. Que cada vez que tengan una duda asociada con este tema, se acuerden de nosotros y nos busquen y escuchen los podcasts.
Súper, bueno, esperemos que así sea y que efectivamente vaya creciendo el consumo de este producto. José, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti?
Me uno al comentario de Claudia. Nosotros partimos con muy tímidamente realizando nuestras voces, las cuales seguimos perfeccionando en el camino. Hemos aplicado efectos en cuanto a la edición, ha sido una experiencia muy grata en el sentido que estamos llevando información relevante a los trabajadores y trabajadoras de Chile, pero en formatos diferentes. Entonces estamos trabajando también en la edición para hacerlo muy corto y que lo puedan compartir multiplataformas. Entonces en este compartir es dirigirlo que el mismo formato o de la información que nosotros le estamos entregando, ellos lo pueden pasar por WhatsApp y descargar de nuestro sitio web institucional. Más allá de también descargar el sitio web institucional, que puedan acceder a YouTube, como lo decía Andrés, pero la viralización, que nos ayuden a viralizar esta información relevante que les sirve a todos los trabajadores finalmente. Okay. Y en la construcción de las voces, hemos ido sacando diferentes formas de hacer las voces con la finalidad de que nosotros podamos entregar un muy buen producto para la ciudadanía.
Súper. Bueno, qué importante. Hay mucho trabajo detrás y yo también quiero mandarle un saludo a mi colega Verónica Moreno de la unidad del área de comunicaciones corporativas, que está también detrás de este proyecto. Así en el diseño junto a Roberto Abarca y subiendo los podcasts y también aportando mucho en la estrategia de lo que ha sido este producto. Así que un saludo para Verito y también para Roberto, que además es productor de este programa, que han trabajado mucho también para poder llegar con los podcasts a la mayor cantidad de gente. Hoy escúchenos en Spotify como Instituto de Seguridad Laboral. Nos buscan, nos encuentran inmediatamente. Así que todos los auditores invitados a conocer mucho más del Instituto de Seguridad Laboral a través de estas cuatro secciones. Los quiero felicitar, chicos, y enviarles un abrazo. Espero tenerlos nuevamente acá conversando de nuevos proyectos innovadores para las y los trabajadores de Chile. Así que muchas gracias, Andrés. Que estén muy bien.
Muchas gracias y un saludo también a todos los auditores que nos escuchan en la radio.
Muchas gracias
también,
Claudia.
Muchos saludos a nuestros clientes, a todos los referentes a nivel nacional que nos escuchan, que nos están siguiendo mucho por la radio, Jenny. Y también darle las gracias a todos los profesionales, la red de profesionales ISL, que también es parte de los podcasts desde el punto de vista de los contenidos técnicos. Así que también muchos saludos para ellos.
Okay,
muchas gracias, okay. También quiero agradecer, Jennifer, a todos los radioescuchas por preferirnos en la Radio Universidad de Chile, y además paralelamente agradecer a todo el equipo, porque este es un trabajo que hemos realizado transversalmente, tanto como desde el área de comunicaciones, a UFAE. Entonces muy agradecido por esta instancia de venir a comentarles en cómo estamos innovando dentro de estas cápsulas auditivas.
Oye, nosotros felices de poder conversar con ustedes. En realidad estamos súper agradecidos de haber podido generar esta instancia y haber podido contar a los auditores este proyecto que realmente está imperdible. Así que muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos pronto, espero.
Chao, que también.
Chao.
Bueno, y con esta interesante conversación estamos finalizando el programa de hoy. Agradecemos a todos los auditores y auditoras que se mantuvieron en la sintonía, porque realmente fue un capítulo muy importante de dar a conocer hitos del Instituto de Seguridad Laboral, como también conocer qué es lo que se viene para los próximos meses de trabajo. Y bueno, un producto sumamente innovador fue la conversación que tuvimos con el equipo de podcast, quienes nos presentaron este producto, que ya se encuentra en el sitio web www.isl.gov.cl, como en las redes sociales, en YouTube y, por supuesto, en Spotify desde hace pocos días. Así que invitamos a todos a conocernos en Spotify como Instituto de Seguridad Laboral. Bueno, llegamos al final del programa y no me quiero despedir, como siempre, sin saludar de forma afectuosa a todo el equipo del Instituto de Seguridad Laboral, directores y directoras regionales, a nuestro director nacional que estuvo en el capítulo de hoy y a todos quienes se encuentran trabajando para instalar una cultura de prevención de riesgos y así generar menos accidentes del trabajo y, por supuesto, menos enfermedades profesionales. Asimismo, en esta misma línea, quiero recordarles que por favor visiten el sitio web de nuestra campaña Paso a Paso Contigo.isl.gov.cl, donde podrán encontrar protocolos, material descargable, información y recomendaciones de nuestros expertos en prevención para un retorno laboral seguro. Por favor, visítenla, es muy interesante y van a encontrar mucho material que les va a servir para trabajar con todos los resguardos que se necesitan en este retorno progresivo a los lugares de trabajo. Asimismo, no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter y en Instagram como @prevención y en Facebook como Instituto de Seguridad Laboral. Es importante seguir las redes sociales porque hay muchas capacitaciones que se están dando de manera online y que pueden seguir y que son muy, muy educativas y también muy interesantes de conocer. En representación de todo el ISL, les deseo una excelente tarde y las mejores energías para lo que queda de la semana, invitándolos como siempre a cuidar la salud y resguardar la seguridad para evitar enfermedades y accidentes profesionales, pero por sobre todo también protegernos del COVID-19. Les agradezco su sintonía el día de hoy. No se despeguen de la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y nosotros nos encontramos como siempre el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Conocer para Prevenir. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir. Un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.